Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hoy en Buenos Días América conversamos con José González Zamora, doctor especialista en enfermedades infecciosas del Jackson Memorial de la Universidad de Miami. Se espera que la vacuna para el COVID-19 llegue a Miami hoy. ¿Quiénes son los primeros en recibirla? ¿Cómo será el proceso de distribución? María Fernanda López de Univisión 23 también nos comenta de las dosis que están llegando a Florida en el estado tal día como hoy. Carlos Chirinos, editor político de Univisión. Los electores se reunirán hoy en sus respectivos estados y emitirán sus votos. Esta votación es constitucionalmente la que determina al próximo presidente de los Estados Unidos. Carlos García, financista de Finjavis, habla de los inversores que ahora pueden negociar el precio del agua en el mercado de valores. Cecilia Alegría, conocida como la doctora Amor, terapeuta de parejas, escritora y conferencista internacional, nos habla de la Navidad para la mayoría de las personas, que es una época de alegría y fiesta, pero para otros es una época del año llena de nostalgia y tristeza. ¿Cómo podemos lidiar con este sentimiento? Paula Lamas, periodista desde Seattle, nos viene a hablar de que hoy se espera la llegada de la primera vacuna de Pfizer al estado y mañana martes comenzará la vacunación. Un gran momento y el estado se prepara.
De nuestro tema del día, hoy le estamos consultando a nuestra audiencia tras la movilización de los camiones y todo lo que hemos visto a propósito de las dosis de vacuna llegando a diferentes estados a partir del día de hoy. Vamos a hacer conexión con José González Zamora, doctor especialista en enfermedades infecciosas del Jackson Memorial y de la Universidad de Miami. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días América.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos hablar de lo que va a ocurrir en Miami en las próximas horas, en el sur de la Florida. Se espera que la vacuna para el COVID-19 llegue hoy.
Sí, en realidad eso es lo que se está previsto, que llegue el día de hoy. En el transcurso del día vamos a tener más noticias al respecto. Lo que sabemos es que el día de ayer salieron el primer lote de vacunas, 2.9 millones de vacunas, para ser distribuidas en todos los estados del país, en un esfuerzo muy grande y el esfuerzo más ambicioso tal vez en campañas de vacunación que se ha descrito en la historia americana. A nivel del estado de Florida, de estas 2.9 millones de dosis van a llegar 179 mil dosis aquí en el estado de Florida, las cuales van a ser distribuidas principalmente en hospitales. Van a ser asignadas 97 mil dosis a hospitales del estado de Florida y para ello están designados prácticamente 5 hospitales aquí en el sur de la Florida, el hospital Memorial Regional de Broward County y también el Jackson Memorial Hospital, que es el hospital que tenemos el más grande del estado de Florida y el tercero en el país. que también va a ser el punto de distribución para 13 hospitales más. Así que estamos todavía a la expectativa de esta distribución y esperemos que muy pronto tengamos las primeras personas vacunadas en nuestro hospital.
Doctor, usted que está tan cerca de todo esto y tiene mucho más conocimiento con referencia a las logísticas que se preparan en una jornada como esta, al llegar las vacunas, al saber cómo se van a distribuir a lo largo y ancho del estado y cuáles son los centros donde se van a ir a vacunar y las personas que se tienen que ir a vacunar, ¿cuándo podría usted creer que ya exista la primera persona vacunada en Florida?
Yo creo que podría ser tal vez el día de hoy en la tarde o posiblemente mañana a primera hora. Así que esto está, digamos, es un proceso muy dinámico y posiblemente en cualquier momento recibamos las vacunas. Así que estos son los tiempos estimados.
Uh-huh. Ahora, mi otra duda que se me presenta alrededor de esto, doctor González Zamora, es el reto que representa dos dosis para una persona, es decir, que para que realmente surta el efecto que se espera, tenemos que tener en cuenta que esta persona tiene que vacunarse dos veces, ¿no? Y que tiene que ser en un tiempo determinado, tal cual lo indican las recomendaciones del sector de salud. ¿Esto representa verdaderamente un reto?
Sí, definitivamente es un reto, ya que hay que tener una monitorización muy cercana de estos pacientes para que puedan recibir las dos dosis. Hay que recordar que la eficacia de la vacuna es del 95%, pero solamente si se reciben las dos dosis. No tenemos datos muy sólidos de que la vacuna, recibir solamente una dosis de vacuna, dé una protección adecuada contra el coronavirus. Al momento, la CDC ha implementado algunas medidas de monitorización. Bueno, se va a hacer también recordatorio a las personas por mensaje de texto, van a llevar su cartilla de vacunación recordándoles las fechas que tienen que regresar para su segunda dosis. Así que todo esto se está monitorizando y se está implementando de forma adecuada.
Doctor, lo voy a dejar ir ya porque sé que tiene que marcharse, pero me gustaría cerrar con una reflexión. Usted, como médico, que ha estado allí en la primera línea, que sabe lo que significa vivir en una pandemia en carne propia, ¿qué significa tal día para hoy, tal día de hoy para usted como médico y también como personal en el sector de salud que está junto a una cantidad de personas luchando mes a mes porque esta pandemia, pues, se disipe un poco? ¿Qué significa una movilización nacional como la que estamos viendo en este momento?
En realidad, una satisfacción personal, bastante alegría, porque el día de hoy, con la distribución de las vacunas, se marca un hito en la historia de la medicina, algo que no ha tenido precedentes. Así que, con mucho optimismo por lo que viene en el futuro, pero también hay que resaltar de que la distribución y la aplicación de las vacunas no va a tener un efecto inmediato en la población. Hay que esperar todavía muchos meses para tener un impacto real. Así que a las personas quisiera recomendarles que las medidas de mitigación tienen que seguir utilizándose al pie de la letra. Y recordándoles nuevamente, el uso de la mascarilla tiene que ser absoluto bajo todas circunstancias. El lavado constante de manos y el distanciamiento social son medidas que tienen que acompañarnos por mucho más tiempo.
Doctor, muchísimas gracias por tomarse estos minutos. Sabemos que las jornadas son intensas y valoramos enormemente que hoy haya podido hablarle a toda la audiencia de Buenos Días América. Un abrazo y en nombre de todos, muchas gracias por el esfuerzo. Bien, Maffer, muy buenos días, periodista de Univisión 23 Miami. ¿Cómo amaneces?
Gracias y muy buenos días. ¿Cómo vamos por allá?
Oye, te extrañábamos por aquí, ¿eh? Tenías tiempo que no pasabas por Buenos Días América.
Chica, pero si no me invitan, a mí me invitan y yo con mucho gusto.
Ahí está, Maffer, ¿cómo es? Al pie del cañón. Oye, mucha expectativa, ya estábamos hablando un poquito más temprano a propósito de la llegada de las vacunas a muchos estados de este país el día de hoy, pero Miami también va a ser un foco pensando en que en las próximas horas, María Fernanda, vamos a tener al primer vacunado en este estado.
Exacto, así es. Y bueno, empecemos primero con el número que lamentablemente se reportó en las últimas 24 horas. El Departamento de Salud de la Florida, en el último informe, reportó 8,958 nuevos casos de coronavirus y 81 muertes en la Florida, ¿no? 16 de estas muertes en Miami-Dade, 11 en el condado de Broward. Así que, por supuesto, que hay expectativa a que llegue esta vacuna, pero es muy importante entender que a pesar de que se habla de un alto número y lo vemos como que son miles y miles los que nos están llegando, en realidad, si miramos la proporción, estamos hablando solamente que el 0.04% de la población en nuestra área, específicamente cuando hablamos en el sur de la Florida, alcanzará a vacunarse, porque deben entender que el número de vacunas que se esté repartiendo no significa que será exactamente para ese mismo número de personas, porque es dos por persona. Entonces, si se habla de 180 mil dosis que llegarán a la Florida, alcanzará solamente para la mitad de personas. Y por supuesto que, de esas 180 mil, solamente serán 90 mil las que alcanzarán a vacunarse, y las primeras personas en recibir la vacuna serán las personas de primera línea, es decir, el personal médico y las personas que se encuentran de alto riesgo y los ancianos o personas de la tercera edad que se encuentran en los centros de vida asistida.
Uh-huh. Y mientras todo esto ocurre, continuamos alentando a la comunidad a seguir las recomendaciones de los expertos. Y de hecho, estábamos viendo las declaraciones del alcalde de Miami, que ya comienza a hacer cumplir nuevamente el toque de queda, Maffer.
Así es, porque, bueno, si recuerdan, hubo una investigación especial de Noticias 23 que nos fuimos a recorrer las calles de Miami, Miami-Dade, y nos dimos cuenta que el toque de queda no se estaba cumpliendo y que tristemente, pues, las personas, y en su mayoría, por eso se envió también esta campaña de parte de la nueva alcaldesa Levine hacia los jóvenes, porque las imágenes que nosotros revelamos eran de erizarse, ver tantos jóvenes en la calle compartiendo en discotecas, en bares, en centros nocturnos, sin tapabocas, sin distanciamiento social, lamentablemente creyéndose inmunes, y ese es el problema, que el virus continúa propagándose. Quizás a los jóvenes no les afecte tanto, aunque ya está comprobado que no es así, pero sí lo están esparciendo hacia las personas de alto riesgo y a las personas de mayor edad. Así que es algo que es muy importante que todos tengamos en cuenta, que el hecho de tener la vacuna no significa que se acabó el problema, que el hecho de que fuiste vacunado no significa que no tienes aún que permanecer con un tapaboca o con un distanciamiento social, porque hasta que no se logre la inmunidad de rebaño, que se le conoce así en el mundo médico, es decir, cuando ya se, así como cuando el flu, sí, se logró la inmunidad de rebaño, porque ya muchas personas ya habían podido tener el antivirus en su cuerpo, es decir, la vacuna. Pero hasta que esto no ocurre, y hay que ser realistas, estamos hablando de promedio entre primavera a verano del próximo año, que pueda haber más acceso hacia las personas y hacia el pueblo en general a la vacuna. Entonces, es un momento, sí, de sentirnos contentos, porque es un inicio. Y es un inicio, y todo, cuando nos veíamos que no había la luz al final del túnel, bueno, ya ahora por lo menos empezamos a ver que serán las primeras personas que se van a vacunar, pero esto no significa que debemos de bajar la guardia.
Maffer, gracias por estar con nosotros, y también vale la pena recordarles que el uso de la mascarilla es para que la tengan tapando bocas y narices, porque por experiencia propia he visto mucha gente en la calle que se baja la mascarilla y solamente se la pone cuando entran a las tiendas o a un restaurante. Es muy lamentable que este acto de irresponsabilidad siga ocurriendo después de ver tantas muertes y tantas personas que se han quedado sin sus seres queridos. Un abrazo, Maffer, gracias por estar con nosotros. Sobre el tema político, Carlos Chirinos, editor político de Univisión, está con nosotros. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo amaneces?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, hoy los electores se estarán reuniendo en sus respectivos estados y emitirán sus votos. Esta votación, ¿cómo se realiza? Carlos, un poco para entrar en contexto, ya ha pasado más de un mes de las elecciones presidenciales en este país y se busca la oficialización por parte de los electores. ¿Qué pasa? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué pasará el día de hoy, Carlos?
Bueno, este es un proceso que en condiciones normales es una cosa protocolar, aburrida, que generalmente a la que generalmente nadie le presta atención, porque ya las elecciones se supone que están definidas y certificadas por los estados y el proceso con los colegios electorales, simplemente como una reunión para como rematar y certificar esos resultados para enviarlos entonces al Congreso. Lo que pasa hoy, bueno, evidentemente esta ocasión no está protocolar y está siendo marcada por todas las circunstancias en torno a la elección. Tenemos al presidente Donald Trump que sigue sin reconocer su derrota. Es la primera vez que pasa en décadas, por lo menos del siglo XX y XXI. Y aunque en el colegio electoral no se espera que pase nada que pueda alterar el triunfo de Biden, eso hace que la fecha de hoy, ese aburrimiento protocolar al que estamos acostumbrados cada cuatro años, tenga una cierta cierto significado distinto. Lo que pasa hoy es muy simple: los electores se reúnen en sus estados, conforman el colegio electoral. Eso pasa, bueno, a partir de la mañana, desde la mañana, va variando según la hora, por supuesto, en la que se encuentra el estado, y los estados también tienen diferentes protocolos para reunir su colegio electoral. El hecho es que cuando se reúnen los electores de cada estado en las sedes de los congresos o las asambleas legislativas de sus estados, en sus capitolios, ellos van a proceder a hacer una votación en papel. Van a anotar el nombre del candidato ganador del voto popular en ese estado, y al final se hace un conteo, se verifica que el número de electores depositó su voto por el ganador del voto popular, y ya, se hace un certificado, se dice aquí se votó de tal manera, y esos certificados se mandan al Senado primero, al Senado Federal en Washington D.C., al Departamento de Estado del Estado, se mandan copias también al Archivo Nacional en Washington para que quede el registro, y al Tribunal Local que se encarga de supervisar los temas electorales en esta jurisdicción. Eso es todo. Se reúnen, votan en papel, la votación ya se sabe cuál va a ser, porque la votación está definida por los electores que respaldan al ganador del voto popular en ese estado, y ya, la próxima fecha es 6 de enero en Washington, cuando el Senado va a proceder a abrir esos votos que le llegan de cada uno de los 50 estados más el Distrito de Columbia, y certificará el triunfo de Joe Biden.
Carlos, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que yo quisiera preguntarle, con la vasta experiencia que usted tiene en materia política aquí en Estados Unidos, estando pendiente de tantos procesos electorales aquí en el país, todo esto que hemos vivido en las últimas semanas, desde el pasado 7 de noviembre, cuando fue dado por vencedor por las proyecciones el hoy presidente electo Joe Biden, ¿qué tanto ha quedado en entredicho? ¿Qué tanto queda cuestionada la institucionalidad del país, la legitimidad del sistema electoral estadounidense, la confianza del pueblo en el mandatario que recién elegimos, y lo que es más importante, qué tanto queda golpeada la imagen de los Estados Unidos ante el mundo, especialmente ante las naciones que podrían considerarse enemigas de este país?
Bueno, empezando por la última, yo creo que queda muy golpeada la imagen de Estados Unidos ante el resto del mundo, y por todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en el último mes. La institucionalidad es una cosa. Yo creo que la institucionalidad ha demostrado hasta ahora haber sido fuerte. Tenemos casi 60 demandas que ha presentado la campaña de Trump en diferentes instancias, incluyendo las dos que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y que fueron rechazadas por carecer de méritos. Y la de Texas no por méritos, sino porque prácticamente le dijeron a Texas que no tenía nada que ver en ese tema y por tanto su demanda no era procedente. Los tribunales han actuado como se supone que han debido actuar y han analizado los casos en derecho. El sistema electoral en cada uno de los estados funcionó a la perfección. Funcionó el conteo, funcionaron los reconteos, los recuentos funcionaron sin ningún problema, se cumplieron todas las instancias para la verificación de las elecciones. Donde hubo errores demostrados, se corrigieron y se certificaron los votos. Por tanto, la legitimidad de esos sistemas, digamos, no parece haber sido afectada. Lo que sí es problemático es que una gran parte de los seguidores del presidente Trump, y yo creo que esa gran parte podemos hablarla en millones de personas, no necesariamente los 75 millones que votaron por él, pero de esos 75 millones, muchas personas, muchos millones, creen honestamente que la elección fue robada, le fue robada al presidente Trump. Esas personas van a empezar el próximo año con un gobierno que van a considerar ilegítimo, y aunque en principio, digamos, no pueden hacer nada al respecto, porque el gobierno va a estar conformado y en funciones, su credibilidad en el sistema democrático estadounidense va a sufrir. Eso termina afectando el poder del voto, que es, en última instancia, la base del sistema democrático, porque muchas personas pueden pensar en el futuro, bueno, ¿para qué votar si algún tipo de confabulación va a terminar volteando la voluntad popular si siguen creyendo en lo que dice el presidente Trump? El punto es que lo que dice el presidente Trump y su campaña no tiene basamento alguno, porque todas las demandas que se han presentado han carecido, primero, de pruebas, y segundo, según los propios jueces que han analizado las demandas, están basadas en rumores y cuestiones no verificables. Un juez, por cierto, decía en su fallo, un juez en Wisconsin, creo que era, decía en su fallo en Wisconsin, su fallo sobre una demanda que se le presentó, que el tema del fraude electoral es un tema muy serio, pero es tan serio que precisamente no se pueden presentar demandas frívolas o demandas sin sustento para tratar de atenderlo, porque lo que hace es que termina debilitando precisamente la lucha contra el fraude electoral. El fraude electoral, siempre se ha dicho aquí en Estados Unidos, es ínfimo, se ha producido en algunas instancias, se ha reconocido, se ha verificado, se han rehecho elecciones cuando ha sido necesario, y sin embargo, el presidente Trump, desde muchísimo antes de la votación, insistía en que había un fraude en proceso, evidentemente perdió, y para él la única explicación es que hubo un fraude. Sin embargo, no explica cómo se fue ese fraude y no presenta las pruebas. Pero a pesar de todo eso, hay gente que va a creer que hubo un fraude, y esa gente no se va a sentir representada por el presidente Joe Biden como jefe de Estado.
Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este proceso, ¿no?, que se va a vivir a partir del día de hoy con el Colegio Electoral. Un abrazo para ti. Y es que tenemos un tema sumamente interesante y crítico sobre la mesa. Cuando uno escucha esto, uno dice, Juan Carlos, fin de mundo, ¿a dónde vamos a parar? Pero que venga un experto para que nos explique qué significa. Inversores ahora pueden negociar el precio del agua en el mercado de valores. ¿Cómo es este asunto? Bueno, para que nos explique qué hay alrededor de todo esto y lo analicemos, pues ya está con nosotros Carlos García. Él es financista de FinHabits, que se encuentra una vez más con nosotros en Buenos Días América. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Oye, ¿qué significa ponerle precio al agua en el mercado de valores?
Bueno, el agua tiene precio, ¿no? Tiene un costo, pero hasta ahorita el costo lo paga uno al momento de que la usa. Uh-huh. Y lo que ahora estamos viendo es que existen ahora unos contratos que uno puede comprar en la bolsa de valores, donde uno puede tener un precio de agua a futuro. Y esto es lo nuevo, es una innovación de poder uno tener un precio fijo de lo que va a pagar por agua en 6 meses o en un año.
Carlos, pero esto lo vamos a poder hacer cualquiera de nosotros, usted, Andreina, yo. Es decir, podemos proyectar que en mi casa se gastan, me voy a inventar una cifra porque no conozco, 100 litros de agua al mes. Y entonces esos son 1.200 litros al año. Yo podría comprar 2.400 litros de agua para garantizar mi suministro de 24 meses.
Mira, los inversionistas, este es un producto o es un contrato que está disponible a cualquier inversionista, y generalmente estos contratos se compran por inversionistas institucionales, en este caso industrias, por ejemplo la industria de agricultura, que depende mucho de este recurso natural del agua para poder generar ese producto final. Nosotros como consumidores en las casas, pues no tenemos ese problema tan agudo del estar prediciendo qué va a pasar con el costo de agua o qué va a pasar con el costo de nuestro gas natural. Pero estos contratos, los inversionistas institucionales los pueden usar para ayudarles a controlar estos gastos. Entonces, esto existe ya, por ejemplo, en la industria de las aerolíneas. las aerolíneas dependen mucho del petróleo, porque requieren o sea, tienen que controlar ese costo del combustible. Entonces, esto lo han hecho ya hace muchos años, décadas, con los contratos de petróleo. Ahora ya existe un contrato para controlar el precio de agua, para generalmente esto está hecho para las industrias.
Oye, una de las observaciones que estaba haciendo un experto con relación a esto que hace pocos días salió a relucir, y es que hablaba del agua en California que puede influir en el resto del mundo. ¿Por qué se dice eso, Carlos?
Bueno, estos contratos, déjame nomás explicar un poco. Generalmente cuando uno compra estos contratos que se llaman contratos de futuros, estos contratos están basados en un índice. El índice, en este caso, el índice que determina el precio del agua del contrato está basado en California. Se le llama, es el Nasdaq Wells California Water Index. Entonces por eso está influenciado este precio, está basado en lo que sucede en el estado de California. Ahora, uno dice, pero pues California no es el mundo, ¿por qué va a determinar el precio de California el resto del mundo? Así es como ha sucedido en el pasado, y esto es un indicador de la demanda y de la escasez que puede haber a nivel global del agua. Y así es como se hace, ¿no? Puede generarse después, más adelante, otro índice en Europa o otro índice en Asia, pero en este caso el primer contrato que se está utilizando es el contrato basado en el Wells California Index.
¿Sabe qué? Yo entendería lo de California porque es un estado que sufre bastante de sequías, pero me termino preguntando, ¿para qué algo se ha vendido? Es porque tiene un dueño. Y entonces, ¿quién es el dueño del agua? Se lo digo porque soy colombiano y Colombia es un país muy rico en cuencas hídricas. Los países del área tropical son muy ricos en precipitaciones fluviales. ¿Quién es el dueño del agua? Si finalmente usted no puede ponerle precio a lo que está cayendo del cielo, usted hablaba de las proyecciones a cultivos a futuro, pero mucha gente siembra proyectando el agua que va a caer del cielo, ni siquiera porque estén pensando en distritos de riego, porque no los tienen.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Es cierto, o sea, el precio, lo que estás preguntando es si es bueno o malo tener este mercado donde le estamos poniendo un precio al agua, que es un recurso natural. Y bueno, aquí otro punto importante que hay que antes entender es que desafortunadamente en unos años, en 5 años, 2/3 partes de la población del mundo va a sufrir escasez de agua. Entonces, mientras existen países o regiones donde tienen mucha agua, hay otros lugares donde hay escasez. Y esto es un hecho. O sea, en Estados Unidos es el país donde se consume más agua per cápita. Entonces, necesitamos tener un poco de conciencia y poder controlar ese consumo de este recurso natural para poderlo distribuir así y poder controlar el costo en otros lugares donde no existe este recurso natural. Entonces, La parte que está interesante es que en la historia, como inversionistas, nosotros aquí en la comunidad de FinHabits nos gusta mucho entender cómo pasan estas cosas históricas, pero en la historia el poderle poner un precio al algodón o al petróleo o al gas natural, o existe el precio del oro, el precio de la plata, esto ha ayudado a que las industrias se desarrollen a niveles más institucionales. Pero bueno, aquí lo que tú me preguntas es algo que está cayendo del cielo. Pues sí, es interesante. O sea, podemos ver que la mayoría de la tierra está cubierta de agua, pero solamente un porcentaje bien, bien, bien pequeño es el agua que podemos consumir. Entonces, en realidad es un recurso escaso.
Carlos, yo creo que el centro de nuestra conversación está radicado en cómo impactará en el ciudadano común, porque eso es lo que todo el mundo se está preguntando. Esa pregunta que te hizo Juan Carlos me gustaría aterrizarla, porque es lo que todo el mundo, ay, ¿me voy a quedar yo sin agua? Y si mi país quizás no forma parte de alguna organización o algún movimiento, forma parte de un grupo selecto que estará negociando el agua, ¿qué va a pasar de mí y de mi país? Esas son como las preguntas frecuentes. Entonces, te la aterrizo. ¿Cómo impactará en el ciudadano común?
No tiene un impacto directo en este momento. El ciudadano común va a seguir viendo el mismo costo de agua que tiene. Y los países que tienen muchos recursos naturales van a seguir teniendo ese recurso natural ahí mismo, en donde vivimos. Entonces, no es tanto problema. A largo plazo, cuando veamos que la población siga creciendo y se siga consumiendo agua de forma que no es normal, ahí sí este precio puede controlar ese consumo. Pero al día a día no tiene un impacto ahorita. Esto es un pedacito chiquititito de lo que viene siendo este recurso natural. Entonces, si uno vive en otro país, en Colombia o en México, pues, ¿qué impacto tiene esto? ¿Va a impactar mi precio de agua? No es así. Entonces, no tiene este impacto al día a día. Pero a nivel industria y a nivel comercio, sí va a tener al futuro un impacto.
Pero ¿sabe qué me preocupa, Carlos, por encima de todo eso? Al escucharlo, siento que hay cosas que cambian cuando se les pone un precio, cuando se llevan a lo macro. Ejemplo, el oro ha desatado guerras en muchos países, conflictos internos como en Colombia. El oro ha alimentado a grupos criminales que han sembrado sangre. Las guerras por los diamantes en África. Las guerras por el petróleo en el mundo, cómo unos pocos terminan teniendo el dominio de algo que debería ser de todos. Y crecí escuchando que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por agua. ¿Podría abrir las posibilidades a que aquel pronóstico se haga realidad?
Es muy buena pregunta. Volviendo a lo que es el consumo, ¿no? El consumo diario que tenemos nosotros. Si existe un consumo extremo de un recurso que es escaso, siempre va a existir un conflicto, yo creo. No es algo, o sea, cuando alguien encuentra algo que tiene mucho valor para un número de gente que lo quiere consumir más y más, entonces esto crea un imbalance y genera escasez. O en este caso está generando, puede generar un desbalance del precio y lo que el consumidor puede pagar. Yo le doy la vuelta a esa pregunta. Si sabemos que la población sigue creciendo a nivel mundial y estamos consumiendo más agua todos los días, entonces el tener este contrato a futuro en realidad puede ayudar a quitarle ese desbalance que sucede hoy en día, porque los precios pueden subir y bajar mucho hoy en día. Pero si uno puede tener un estimado de dónde va a estar el costo en un año o en dos años, eso a lo mejor puede ayudar a quitarle esa presión a ese desbalance. Entonces, hay dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista que tú dices es interesante, pero yo lo veo también desde otro punto de vista de planeación y de tener un recurso natural que es escaso. Entonces, sí puede existir conflictos, pero al mismo tiempo, esto es como una válvula de escape para poder tener un precio a futuro de algo que pudiera ser un conflicto en el futuro.
Carlos, ¿tú me permites hacerte una pregunta sumamente loca?
Uy,
ya, claro.
De la silla, Carlos.
No, porque es que uno piensa, ¿qué es indispensable para la vida en la Tierra? Bueno, el agua y el aire, el oxígeno. Entonces uno se pregunta, ¿seguirán otros mercados de futuros? O sea, es decir, ¿qué viene después de esto?
Pues yo diría, si existen recursos que son escasos, uh-huh. Donde, a la pregunta anterior, donde puede existir una falta de balance, donde hay una demanda extremada y no existe ese recurso en esa área, entonces sí puede haber una oportunidad para generar futuros, en el contrato de futuro me refiero. Entonces, el oxígeno no tiene este problema hoy en día. Entonces, hay cosas que no se tiene uno que preocupar de estas cosas. El agua, volviendo al punto del agua, el agua es como una materia prima que se está incluyendo en muchas cosas, en muchos alimentos que consumimos. Entonces uno lo puede ver desde el punto de vista de, ok, el ser humano necesita agua para vivir, necesita oxígeno, pero también los alimentos que estamos consumiendo, yo creo que esto ayuda también a entender mejor uno como consumidor, cómo ser más eficiente para que el planeta pueda sobrevivir más años y tenga uno conciencia de que hay ciertos alimentos que estamos consumiendo que requieren muchísima agua para que nos llegue a nuestra mesa. Mientras que hay otros que no. Entonces, eso es lo que puede, yo digo, este es el punto de vista que puede uno, que puede cambiar los hábitos que tenemos hoy en día, ¿no? Y por eso se genera este contrato que sigue siendo un contrato muy pequeño, es un mercado todavía muy pequeño, está enfocado solamente en California. Acaba de empezar. Esto es un contrato que acaba de empezar ahora hace un mes. Entonces, necesitamos que se madure. A lo mejor hablamos en un año o en dos años y vamos viendo ¿qué tan aceptable ha sido este contrato futuro en el mercado industrial?
Me quedo preocupado con la misma pregunta. ¿Quién es realmente el dueño del agua? Cuando uno va a comprar una finca, y se lo digo porque ya el tiempo se nos acabó, pero cuando uno va a comprar una finca, lo primero que uno piensa es, ¿tiene una quebrada cerca? ¿Pasa un río cerca? ¿Puedo lanzar una tubería que me permita generar un pequeño distrito de riego para mis árboles de aguacate? Y
de acuerdo,
el agua no debería tener ese dueño.
Tiene mucho que ver de la geografía.
Sí, señor. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir estos minutos con nosotros. Carlos García, financista de FinHabits, acompañándonos, hablando de inversores ahora que pueden negociar el precio del agua en el mercado de valores. Un abrazo. Bueno, y no podemos olvidar que las Navidades es sinónimo de que nuestros más pequeños, los pequeños de la casa, disfruten, ¿no?, de ese momento, de los regalos, de la llegada de Santa y todo lo que envuelve esta maravillosa época del año. La Navidad para la mayoría de las personas es una época de alegría, de fiestas, pero para otros es una época del año llena de nostalgia y tristeza por no tener a nuestros seres queridos muy cerca. ¿Cómo abordar la Navidad en medio de la pandemia? ¿Cómo podemos explicarles a nuestros más pequeños de la casa que no pueden reunirse con toda la familia gracias a que tenemos la contingencia de la pandemia muy presente? Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Amor, hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días.
Hola, 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 Andreina, Juan Carlos, tan contenta de estar con ustedes y con todo el público. Has dicho una gran verdad. Para muchas familias esta Navidad va a ser especialmente melancólica y nostálgica debido a que no hay la posibilidad de la reunión familiar grande. Solamente la familia nuclear se va a poder reunir. Antes solíamos invitar pues a todos los tíos, las tías, los primos, las primas, los abuelitos, y era la familia extendida la que se reunía. Ahora van a ser unos 4 o 5 como máximo tal vez, y entonces eso produce como una especie de vacío en el corazón y sobre todo en los niños, que antes recibían regalos de todos los que venían y ahora ya no, a no ser que tengan esos familiares el buen tino de enviarles el regalo por ya sabemos cuál distribuidor, ¿no? Pero lo importante aquí es entender que la ansiedad es la que puede magnificar la nostalgia, puede hacer que la nostalgia sea inclusive más grande, porque la nostalgia como emoción no es tan mala en sí misma. El problema no es la nostalgia, es la combinación con la ansiedad. La ansiedad es esa sensación desagradable de que yo he perdido el control sobre las cosas, no puedo controlar lo que está sucediendo a mi alrededor. Y como no lo controlo, eso me pone ansioso o ansiosa, y entonces tengo una tensión nerviosa muy grande, me vuelvo irritable, no puedo dormir bien, casi ni me gusta la comida, y toda esa sensación de estoy pasando por un mal momento. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener control sobre todo. Y no, este año vamos a tener que release, como dicen en inglés, o sea, soltar, dejar ir, practicar lo que se llama mindfulness, que es la meditación sobre el presente. O sea, el hoy estoy viva, hoy estoy respirando. Otras personas están con problemas de respiración. Sabemos que el coronavirus ha traído eso como consecuencia. Hay personas en hospitales. Yo estoy bien, yo tengo salud. Tengo a mi pequeña familia al lado, gloria a Dios. No tendré a todo el familión, pero tengo a mi familia. Y están vivos, están sanos. Es decir, focalicemos en todo aquello que sí tenemos y no en lo que no tenemos en este momento.
Es decir, Cecilia, ver el vaso medio lleno, no verlo medio vacío.
Exacto, Juan Carlos. Este enfoque positivo significa ser agradecidos. La gratitud tal vez sea la virtud más importante para combatir a la nostalgia y a la melancolía de las fiestas, la gratitud. Entonces, el año 2020 se va y ha sido un año desdichado, hay que reconocerlo. Para la mayor parte del mundo ha sido una tragedia. Pero ¿qué ocurre? Se está yendo y hemos aprendido. Tenemos lecciones que nos ha dejado. Hemos crecido como seres humanos y hemos priorizado lo realmente importante en nuestras vidas. Ejemplo, antes teníamos descuidada a la familia porque nos pasábamos todo el día en la calle. Ahora hemos estado obligados a quedarnos dentro de las casas y hemos valorado lo realmente trascendente que es el amor familiar. Entonces, hay que darle gracias también este año por esas lecciones aprendidas, mirarlo todo desde la perspectiva de cuánto hemos crecido emocional y espiritualmente.
Doctora, ¿hay alguna técnica que nos podría dejar para combatir la ansiedad a propósito de lo que nos acaba de explicar? ¿Cómo lidiar con este sentimiento de tristeza, de nostalgia que nos provoca la ansiedad?
Sí, mi Andreina, el más importante método o la técnica que les quiero regalar es la técnica de cómo combatir el pensamiento tóxico, porque la nostalgia se puede apoderar del alma cuando uno enfatiza en todo lo que le falta, es como la añoranza, ¿no? Como esa frase célebre de todo tiempo pasado fue mejor y uno no está contento con su presente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combatir el pensamiento tóxico, y les voy a dar tres pasos bien facilitos de realizar. Número uno, cuando el pensamiento negativo entra a la mente, hay que detectarlo, hay que pensar en qué se está pensando. Y uno se pregunta, ¿esto que estoy pensando es bueno para mí? ¿Es bueno para los demás? ¿Me hace bien? ¿Me ayuda? ¿Me anima? ¿Me alienta? No. La respuesta es no. Segundo paso, hay que decir stop. Para, detente lo que estás pensando, te va a llevar por un camino que no deseas ir, que es el camino de la tristeza, porque la melancolía, la nostalgia conducen a la tristeza y después a la depresión. Entonces hay que decir stop. Y tercer paso, hacer switch, cambiar el pensamiento negativo, tóxico, por un pensamiento que yo llamo de luz. ¿Qué significa un pensamiento de luz? Nuevamente, aquel basado en la gratitud y en todo aquello que es una bendición en nuestras vidas y por lo cual debemos dar gracias a Dios y no solamente en Thanksgiving.
Cecilia, ¿sabe qué? Me quedé pensando cuando usted hablaba de los tres pasos, yo dije, me va a decir los pasos que la separan de la nevera. Porque me llama mucho la atención que las personas cuando estamos estresadas, angustiadas, preocupadas, por alguna extraña razón, no sé si tenga que ver con nuestro organismo, nos dirigimos a saciar esa ansiedad o en la nevera o en un cigarrillo o en una copa de licor. ¿Qué hace que busquemos las respuestas donde evidentemente no están?
Buen punto, Juan Carlos. Mira, la mayor parte de la gente come en exceso en estas fiestas por muchas razones, pero una de ellas es la ansiedad. Y entonces hay que uno ponerse a pensar, detenerse. ¿A qué se debe? ¿Estoy frustrado o frustrada? ¿Me han dicho una palabra que me ha desagradado? ¿Tengo miedo? ¿Por qué me refugio en la comida como una vía de escape? Porque mencionaste el cigarrillo, o también puede ser el alcohol, o puede ser la droga. Todos son vías de escape para huir de una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a la comida? Vamos a mirarla como lo que es, ¿no es cierto? No vivimos para comer, comemos para vivir y entonces vamos a saborearla. Vamos
Ay, repite otra vez eso, doctora, para que a Juan Carlos le quede un poquito claro.
No comemos para, no vivimos para comer, sino comemos para vivir. Hay que masticar lentamente, sí, eso. Y en vez de atragantarnos, hay que decir, cada bocadito es un deleite y voy a servirme en plato chico, por ejemplo. Vamos a imaginar una fiesta en la que van a ir todas las personas con mascarillas y en exteriores, en terraza, y va a haber un buffet, y lamentablemente cuando uno ve el buffet uno se desbanda, ¿no? Entonces ahí una debe decir, okay, me voy a servir una cucharadita de cada cosita que quiero probar, no me voy a servir un plato de cada cosa que quiero probar. Y entonces tratemos de reconocer que lo que necesitamos es encontrar paz en medio de la tragedia, en medio del caos, en medio del conflicto, y la paz que vamos a encontrar en esta oportunidad va a ser más profunda que la que hemos hallado en apariencia en años buenos, porque la maravilla de todo esto que ha sucedido es que les tengo una buena noticia: el sufrimiento es el camino de la elevación espiritual, no la felicidad. Entonces, para elevarse espiritualmente necesitamos sufrir, y este año ha sido de pruebas.
Vaya. Bueno, doctora, la verdad es que nos ha dejado unos pasos sumamente interesantes que ya los anoté por aquí. Detectar, parar y cambiar. Son esos tres pasos para combatir un poco la ansiedad y cómo lidiar, ¿no?, con este sentimiento que nos embarga cuando llega la Navidad en tiempo de pandemia, cuando entendemos o no entendemos en algunos casos que no podemos reunirnos de manera masiva con la familia. Ya vendrán, Dios mediante, otras Navidades, pero tenemos que tener salud para que eso llegue con fortuna. Amén. Gracias, doctora. Amén. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Invito a todos tus oyentes a seguirme en mi página web, ladoctoraamor.com. Ahí están mis redes sociales, mi canal de YouTube, la sección consultas, ladoctoraamor.com. Gracias, que tengan una muy feliz Navidad.
Paula Lama, Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo amaneces?
Muy bien, literalmente estamos amaneciendo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes y para Juan Carlos, por supuesto, también. Tenemos unos 43 grados aquí en el día de hoy, la máxima apenas va a llegar a 46, o sea que no vamos a tener mucha diferencia desde ahora hasta el mediodía, cuando soy, por supuesto, ahorita a las 6 y 41 de la mañana. Te cuento que estamos siendo parte, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en el país, de esta gran noticia de la vacuna de Pfizer que nos está llegando. Alrededor del día de hoy nos van a estar llegando unas 62 mil dosis y, por supuesto, se espera que lleguen desde hoy hasta el miércoles, o sea que vamos a tener diferentes envíos que vamos a estar recibiendo. Hace poco las autoridades informaron que estuvieron monitoreando y ya las dosis están listas en Michigan para salir hacia acá, hacia el estado de Washington, donde pues esperamos tener unas 400 mil dosis para final de este mes. De ellas, 220 mil son de Pfizer, y eso quiere decir que hay 20 mil más, porque solamente se esperaban unas 200 mil, así que hasta cierto punto son muy buenas noticias que van a estar llegando a nuestro estado. Así que con mucho entusiasmo, 17 lugares van a ser los que van a estar recibiendo estas dosis en 13 condados diferentes. Y hay que celebrarlo sin duda alguna, porque también se van a estar recibiendo, cuando sea aprobada la vacuna de Moderna, dosis aquí en nuestro estado, y esa no se necesita refrigerar ni tiene tanto tratamiento especial como la que requiere Pfizer. Así que es el quinto paso de una cadena de distribución que se ha estado esperando con muchísimas ansias, y estamos aquí todos con mucho alegría, pues esperándolas, porque recordemos que este brote o esta pandemia comenzó aquí en el país, justamente en el estado de Washington, en febrero.
Paula, ¿se la va a poner?
Pues fíjate que tengo historial de alergias, y pues lo que han dicho es que hay que esperar, las personas que tenemos historial de alergia, hasta que no se aclare lo que está ocurriendo en el Reino Unido, pues se recomienda no colocársela.
¿Pero tiene historial de alergias a algún medicamento o alergias en general?
No, tengo historial de alergias de diferentes cosas. Hasta ahora no hay de medicamentos, pero preferemos pues esperar a lo que el médico diga antes de colocarla.
En tu caso, Paula, ¿te has puesto la del flu?
Sí. La primera vez, reacción durísima, y era como eso, como los síntomas muy, muy fuertes. Pero ya la segunda vez no se sintió nada, nada con respecto a esos malestares, el dolor del cuerpo y todas estas cosas. Así que eso es lo que dicen también los médicos que va a ocurrir en esta oportunidad, que la gente no tenga miedo, porque definitivamente los síntomas se van a sentir en la primera dosis, pero ya después, en la segunda, se supone que no vamos a tener esos síntomas. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los investigadores de la vacuna de Moderna, que es mexicano y ha estado justamente llevando todas las investigaciones con respecto a esta vacuna y nos estaba contando justamente eso, que la gente no tenga miedo al ponerse la primera dosis porque van a sentir a muchísimas personas esos efectos secundarios, pero todo es parte de esta vacuna y dice que, bueno, que él va a estar también primero en la fila pues recibiendo estas dosis. Vamos a ver qué ocurre. Porque la verdad es que necesitamos un arma para controlar esta pandemia de alguna manera, ya que la gente todavía no entiende y no usa el tapabocas, no está guardando la distancia social. Hay personas que de repente ya están cansadas de todo esto, pero hasta que no controlemos la pandemia, sin duda alguna no vamos a regresar a nuestras vidas normales.
Paola, tu podcast, cuéntanos.
Pues tengo un podcast muy bueno, tengo un episodio maravilloso y creo que le va a gustar a muchísimas personas. Es del café. ¿A quién no le gusta un cafecito, ay, sobre todo en la mañana, bien calentico y bien rico?
Aquí está con
entonces, bueno, ahí está. El elixir, yo todavía tengo que irlo a preparar. El elixir de la vida, como lo llaman, la bebida de los dioses, que nació en Turquía. Y pues tenemos la bendición de poder hablar con una de las herederas del Emporio de Café Las Llaves, que es una familia que tiene más de 140 años de tradición trabajando en el café y pues llevan diferentes marcas a nivel nacional, entre ellas, para que ustedes sepan, son los responsables del café en McDonald's y el café marca Publix. Ellos son los que lo proveen, así que estamos hablando con Lizeth Gaviria. Es una entrevista en Spanglish, en inglés y en español. Y espero que a todo el mundo le guste conocer un poco más del café y sobre todo de la historia de esta familia.
Bueno, Paola,
lo pueden escuchar en casi las plataformas digitales. Ajá. Y si no conocen de podcast, paulalamas.net, donde dice Power Moment Click, allí lo escuchan.
Excelente opción. Gracias, Paula. Un abrazo para ti, que tengas un estupendo día.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.